El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Viernes 14 de mayo del 2021. ¿Qué día es? Es un día que es una mezcla de contradicciones, muchas cosas. Ya vamos a ver. Se recuerda la masacre del Funpool, hoy es el día de la poesía. Hay tantos martirios este día que vamos a recordar. En Perú, en Guatemala, en El Salvador, en Chile. Tremendo, ¿no? Hoy también es la fiesta de la independencia de Paraguay. Y aquí estamos, haciendo el Independiente Radio, vivos, sobreviviendo, en el 106.9 FM Radio. Aquí está, el Independiente al 100, completamente al 100. ¿Cómo está Francisco Jefferson allá en la cabina?
Al 100 también, ya listos para el programa.
Con todo al 100. ¿Y don Jefferson?
Con todo también al 100.
Bueno,
al 100.
Ahí está el equipo del Independiente Radio listo ahí en redes y con todo para estar atendiéndolos a ustedes también, ¿verdad? Ahora, en estos tiempos de modernidad, se le llama a esto community managers, se le llaman. Así que a todo el equipo aquí que estamos en el Independiente Radio al 100, atendiendo llamadas, viendo los mensajes, viendo, bueno, las redes para que todos pues estemos bien conectados. Ya saben, ¿verdad?, que cómo conectarnos, y si hay algún nuevo oyente, pues poco a poco le vamos a ir dando todas las coordenadas de este programa, ¿verdad? Ahí tiene en la 106.9 de la frecuencia modulada de radio, en su vehículo, en su celular, en su casa con su aparato, y también puede sintonizarnos en el www.radios.com.sb. ahí usted busca el icono del 106.9 y ahorita está en vivo, ahí nos puede escuchar. Si no tiene radio, porque ya es de estos millennials modernos, que el radio es un aparato ya de estos de museo, ¿verdad?, de adorno. Y si no le quedó chance por alguna diligencia que usted tuvo que hacer, ahí tiene el www.elindependiente.sb, ahí nos puede contactar. Y por supuesto en nuestro WhatsApp 7540-1875. Miren, hoy tenemos un programa interesantísimo, con mucha información, cargado de cosas. Tenemos, bueno, por supuesto, esto del Funpool, ¿cómo no lo vamos a recordar?, ¿verdad? Y si alguno no se acuerda, le vamos a hacer una memoria rápida, ¿verdad?, de esta población salvadoreña aquí huyendo en el conflicto, en mayo, en un día como hoy, ¿verdad?, 1980, iba huyendo, y entonces el ejército de Honduras y el ejército de El Salvador le hicieron el sándwich, el emparedado ahí en el río Funpool. Gran masacre, mujeres embarazadas, niños, una masacre de lesa humanidad. En el 80 murieron más de 600 personas, póngale, una masacre de lesa humanidad. ¿Cómo la vamos a olvidar eso también? Imposible olvidarlo. Y también hoy es el día de la poesía, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a olvidar el día de la poesía? Y tenemos en todo el programa distintas temáticas. Está la temática de los desaparecidos que continúa, está la temática esta de la mentira, ¿no? Siguen mintiendo con los datos, con las informaciones. Ahora ya la fiscalía dejó de difundir información sobre desaparecidos, ya es el colmo, ya no pongamos nada, hombre, y empiezan a bajarle el perfil al tema, y entonces bueno, ya no sabemos nada. Se trata, dice, de cambios de domicilio o migrantes, dicen las autoridades, y un montón de personas desaparecidas, sobre todo mujeres. Eso es peligroso, pero claro, en esta tormenta que estamos es como ir a la ciega, como ir a las oscuras, pues no sabes nada, no hay datos oficiales, pero las familias sí están reportando desaparecidos. ¿Qué es eso? A saber, ¿cobran rescate? No, entonces bueno, podría ser trata de blancas, podría ser órganos, tanta cosa. Y las autoridades, tranquilas, vamos a darle los latigazos por eso también. Bueno, y aparte de esto, fíjense que también informaciones que nos llegan, bueno, ya en la Corte de Cuentas, bueno, ha sido sacada para que no fiscalice las informaciones en la Asamblea Legislativa, va para afuera. la Corte de Cuentas ahí en la y también en el BCR y Hacienda están limitando el trabajo de los auditores de la Corte de Cuentas. Triste. Y la otra cosa que me preocupa, y vamos a darle los latigazos a la gente, a todos, porque nos hemos descuidado, no bajen la guardia, no bajen la guardia con esto del COVID. Están aumentando los ingresos en la UCI del Hospital El Salvador, dicen que ya casi está al tope. Entonces, por nuestra, bueno, descuido, nuestra informalidad, nuestro desorden, nuestra falta de disciplina social, en fin, hay un montón de cosas. Y las autoridades también, en vez de estar gastando en propaganda y en publicidad, deberían de hacer unas campañas de educación para mantener esto y mantener bien eso de bioseguridad y los distanciamientos físicos. Pero bien, así están las cosas. Pero vamos a empezar con, ¿qué les parece si recordamos el Día de la Poesía hoy? ¿No se acuerdan ustedes? ¿A ustedes les dio clase Carmencita González Huguet, ahí en la Matías? ¿Les dio clase?
Sí, nos dio clase.
Jefferson, ¿se acuerdan también?
Sí, sí, sí.
¿Y no les suena una poesía de un señor que se llama Pablo Neruda que dice así? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, el cielo... Eso. Sí, no, pero ese es el otro poema. Ese es el poema 13, creo yo. Es el poema 15. El 15 es, puedo escribir los versos, ese es, vamos a ver, oigámoslo pues.
Cerrar la boca, como todas las cosas están llenas de mi alma, emerge de las cosas, llena del alma mía, mariposa de sueño.
Es precioso, pero mira, hay unos poemas que es la misma voz de Pablo Neruda, es la voz de Pablo Neruda, y buscarlo ahí como un poema de estos de hoy puedo escribir los versos más tristes esta noche. Esa.
Estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía, mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante.
Bueno, excelente, ese es Pablo Neruda, ¿no? Es increíble. También está uno de los poemas más líricos, el poema 20, es el que te decía yo. Ese es el 15, el que estabas poniendo. Ese es el 20. Desde el principio, para todos los oyentes, este es clásico en la lírica mundial. Puede escribir los versos. Pablo Neruda, para ustedes.
Escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise. Y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada.
Precioso, Neruda, ¿no? La noche está estrellada ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? Eso es todo, a lo lejos alguien canta, a lo lejos mi alma se contenta. Bueno, en fin, precioso, Neruda. En el día de la poesía, todos los poetas, de poeta y loco, todos tenemos un poco. De poeta y loco todos tenemos un poco. Bueno, es un día importante para todos los artistas. Pero a propósito, miren qué ironía, ¿no? Hoy estuvieron en El Salvador del Mundo los artistas protestando porque, bueno, no les ha resultado esto de Bandesal. Dicen que les han pedido una gran tramitología y que al final pues ha sido una gran complicación lo que han tenido ahí. La mayoría de ellos, es difícil, ¿verdad? Tanta cosa. Bueno, miren, yo he recibido cantidad de mensajes desde ayer que los voy a sacar, ¿verdad? Ahorita los voy a mencionar. Y es una maravilla la radio porque uno se... Bueno, yo personalmente me emociono cuando veo toda esta cantidad de comunicación de las personas. Miren, voy a leerlo rapidito. Vean este. Para que vea que estoy al 100. Y nos envía una fotografía de su radio, dice, por si no lo puedo sintonizar en este, aquí está, aquí nos manda un aparatito de teléfono de estos viejitos, Blue, ¿verdad? No sé si lo sintoniza ahí como radio, para que vea, dice que estoy al 100 con su programa. Muchas gracias aquí al amigo oyente, realmente simpático, me alegra bastante. Dice, bueno, imágenes fuertes y sin censura, por favor, háblenos de lo que está pasando en Israel, en Palestina, en Gaza. Están matando a los niños y mujeres inocentes en el mes del Ramadán, el mes sagrado. ¿Hasta cuándo debe quedarse impune este régimen terrorista de Israel? Bueno, hoy es el día de la poesía, sí, ya mencionamos eso. Estamos pendientes, sí, con ese tema de esa guerra que se está dando allá en Israel. Es fuerte eso. ¿Podría enviarme el programa del miércoles? Ya se lo vamos a enviar también, aunque lo puede buscar usted también ahí en la página, ¿verdad? Dice, bueno... Tenemos otro mensaje que, bueno, desde Australia, miren, desde Australia, hay una fotografía donde está con varias mujeres aborígenes australianas. Dice, ayer me reuní con estas bellas mujeres aborígenes australianas, son tan sabias y espirituales. Si nos guiáramos por sus creencias, otro mundo fuera. Y nos pide si le puedo mandar algunos audios y nos envía este mensaje. Adelante, le escuchamos.
Hola, Walter, un saludo. Sí. Aquí lo estoy escuchando. Del otro lado del charco, como dice la gente, pero la verdad es lamentable lo que está pasando en mi país. Se está despidiendo indiscriminadamente y lo peor es que la gente que están poniendo van a ser no lo mismo que hacían, no, peor todavía, porque actúan de la manera más cruel también, porque están haciéndole el juego también al gobierno. Lo mismo van a hacer, a robar, hacer muchas cosas, pero esa no es la solución. Y la otra cosa es que oí a un analista por ahí que está diciendo que es una batalla antioligárquica. ¿Cómo va a ser eso? Eso no es así. Eso es contra la Constitución, el respeto ante todo y la ética. Para mí es bien importante en cualquiera que esté ejerciendo ese trabajo en el gobierno. Pase buen día y hasta pronto.
Bueno, un saludo, nos escuchen en Australia, nos manda ese mensaje desde allá, imagínense ustedes, desde Australia esta oyente. Después nos escribe otro, dice, buenas tardes, bueno, lo más doloroso es que nuestra gente que hablaba tanto en contra de los gobiernos anteriores ahora están como cobardes, no dicen nada. Bueno, no es tan fácil eso. Bueno, este mensaje me ha dejado pensando porque fue bien fuerte en el momento que estábamos ayer transmitiendo el programa, después ya no lo pude leer. Dice, este mes agarro a mi hijo menor para enviarlo y emigrarlo a los Estados Unidos. No puedo hacer nada más en este país, qué lástima me da no volver a ver a mi hijo, pero no sé por no sé cuánto tiempo. Bueno, un mensaje fuerte, ¿no? Lo envían. Y también nos envían otro mensaje, decía, la falta de solidaridad es lo que está pues afectando al país. Bueno, varios de los mensajes que nos están llegando aquí al programa. Aquí reportando tarde calurosa, pero aquí al 100, escuchando y trabajando. Bueno, y nos envían también varios mensajes. Excelente. Nos gusta que se comuniquen con nosotros, siempre leemos todos sus mensajes y estamos pues dándole seguimiento a todo esto. Hoy se recuerda, como les decía, la masacre del Sumpul. Esa masacre de lesa humanidad, donde la Fuerza Armada de Salvador y la de Honduras se ponen de acuerdo, persiguen a la sociedad civil que ven una guinda, bueno, a la sociedad, a los que vivían en la zona de Chalatenango, van huyendo de la guerra y van en una guinda. Cuando cruzan el río, en el río Zumpul, ahí los masacran y matan a 600 personas. Porque del lado de Honduras no los permitían entrar, los echaban para acá y de aquí los remataban, ¿verdad? Literalmente el río se tiñó de rojo. Hay un mensaje sobre lo de Zumpul, adelante.
Hola, buenas tardes. Me llamo Evelia, soy arquitecta y participo en el diseño del Parque Memorial de la Masacre de Zumpul. A la iniciativa de la Asociación de Sobrevivientes de la Masacre de Zumpul y otras masacres de Chalatenango.
Buenas tardes, me llamo Harold, soy Leila, soy el esposo de Leila y también soy arquitecto. Participo en el diseño de la construcción del memorial a través de la Universidad Caribeña de Lovaina en Bélgica y la Oficina de Agua Arquitecto, en colaboración con la profesora Amanda Gritt de la Universidad de Western en Canadá. Estamos muy orgullosos de participar en este proyecto tan importante para la historia del país.
En la masacre ocurrida en 1980 murieron entre 600 y 1000 personas. Algunos dicen que aún más. Un hecho tan atroz para mí no puede tener reparación. Y si algunas medidas habrán, no tienen que venir de los sobrevivientes, sino de la justicia y del Estado. ¿Quiénes son los culpables? Pues el ejército y sus diferentes órganos, quien hizo todas estas matanzas.
En el parque conmemorativo se sembraron cerca de 250 árboles de fuego.
Se está haciendo ahí un parque memorial para recordar, rememorar, ¿verdad?, esta masacre ahí en el Zumpul, donde participan diferentes universidades, como escucharon ustedes, desde Lovaina, desde Canadá, partes del mundo, bueno, interesados en que no perdamos esta memoria histórica. Vale la pena recordarlo. También les decía, un día como hoy, 14 de mayo, en 1811 se da la independencia de Paraguay, la fiesta nacional. En 1904 muere el misionero popular claretiano en Chile, Mariano Avellana. En 1980, Juan Zipana, un obrero militante víctima de la represión policial en Perú. En 1981, Carlos Gálvez, un sacerdote mártir en Guatemala, hace 40 años. También está en 1988, campesinos mártires por la causa de la paz en Perú. En 1991... en Perú también muere Porfirio Zuni Quisque, militante y educador mártir de la justicia y solidaridad en Perú, esto hace 30 años. Bien cargado esto. Mañana 15, sábado, es el Día Internacional de la Familia, según la ONU, y también el Día Internacional de la Objeción de Conciencia. Son días que han establecido ahí en las Naciones Unidas. Así que vamos a tener ahora un programa bien, bien interesante. También hay un sondeo que nos ha hecho Frank Durán en las calles de San Salvador sobre todo esto que está pasando. Y al final del programa, en el aula literaria, vamos a tener algo bien bonito. Vamos a tener, digamos, un pequeño reportaje sobre cuatro canciones clásicas. ¿Qué es lo que hubo detrás? ¿En cómo se fueron configurando estas cuatro canciones clásicas? Usted sabe que aquella de Para Elisa, de Beethoven, no fue para Elisa, sino que era para Teresa. Ahí va a escuchar usted esta historia muy interesante en el aula literaria de este día. Así que, bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, nos están escribiendo y eso es lo hermoso de la radio. Dice, mire Walter, no se le olvide que el 14 de mayo de 1935 nació Roque Dalton. Y nos envía un fragmento de la poesía Como tú de Roque. Dice, yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía y todos. Roque Dalton. Bueno, ya le hemos cumplido aquí el amigo oyente. Bien, miren, hay una cosa importante, el papel de la academia en todo lo que está pasando. Está con nosotros Omar Serrano, que nos da un comentario de la situación. Adelante, Omar, dime.
Lo que pasó en la Asamblea Legislativa el 1 de mayo en El Salvador le ha dado la vuelta al mundo. La sustitución de magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República ha suscitado reacciones en contra tanto de países como de organismos supranacionales. También en El Salvador diversas organizaciones del movimiento social y de la sociedad civil en general se han pronunciado en contra. Sin embargo, el principal argumento para hacer esto es que es un mandato del pueblo. Así lo han dicho funcionarios y así lo ha dicho el presidente de la República. Y no es exactamente así como es el mandato popular. Voy a ponerles un ejemplo. Imagínense que nosotros le confiamos una casa a alguien porque la casa no anda bien. Y le decimos, por favor, ordena la casa, arreglala, ponela limpia, haz que funcione bien, mejora la casa. Y se la damos. Y esta persona entiende que hay que hacer lo que quiera con la casa. Incluso destruirla. Y el mandato no fue eso. Es para que ordene, para que limpie, para que mejore la casa. No para que la destruya. Eso es entender mal el mandato del pueblo. El voto no es para hacer lo que a uno le dé la gana, incluso contradiciendo la ley y contradiciendo la institucionalidad del país. Eso es producto de una persona que cree que sus deseos, que sus anhelos son los deseos y anhelos del pueblo, encarnan sus deseos. Y no siempre es así. Se ha entendido que los votos es hacer lo que le da la gana y eso no es correcto. El mismo presidente lo dijo. Hay que nombrar fiscal general y magistrado afines al gobierno. Es como que estemos en un partido de fútbol y porque este equipo tiene la mayoría de la afición, diga el árbitro tiene que ser así mismo. ¿Sí? Es como decir, porque la afición me favorece, el árbitro tiene que ser a mi favor. Eso no se llama democracia. Eso es cualquier cosa menos democracia y creo que eso es lo que no se ha entendido en El Salvador. Mucha gente cree que esto no le va a afectar, mucha gente aplaude, ¿verdad? Respetamos la posición, pero eso nos va a afectar a todos y a todas. Y aquí no se trata de defender personas, se trata de defender la institucionalidad, la democracia que tanto nos ha costado. De eso es lo que se trata. Se ha dado la casa para que se mejore, para que se ordene, no para que se destruya.
Bueno, aquí estamos, claro lo que dice Omar ahí. Vamos a darle los, ¿qué te parece los latigazos a tres temas aquí? Porque hay que dárselo. Bueno, el primero, que definitivamente da no sé qué, ¿verdad? ¿Cómo están manipulando las cifras? La Fiscalía ya no va a difundir información sobre desaparecidos, ¿verdad? Sigue a nivel de boca a boca en redes sociales también informándose de cantidad de casos de personas desaparecidas. La policía alega que se trata de cambios de domicilio o migrantes, pero lo triste es que ya decidieron que no van a poner estadísticas. Entonces, ¿cómo podés hacer análisis? ¿Cómo puede informar a un periodista? Es como ir en la ciega, ¿verdad? Realmente es como ir en la ciega. Nosotros realmente como medio de comunicación rechazamos eso. Las instituciones independientemente de lo que vayan, pues ya sabemos quién llegó y cómo llegó el nuevo fiscal. O sea, y pero estar ocultando estadísticas, ¿ya? Para que políticamente no afecte al gobierno, o sea, es complicado, porque la cantidad de personas que están desapareciendo es importante, importante que se sepa la verdad, importante saber la verdad. Vamos a darle los latigazos a la fiscalía, ¿verdad? Para que no, que pongan los datos. ¿Cuál es el problema?
En el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía.
Bueno, es que la verdad es que es una gran hipocresía, y gran hipocresía también es que en el BCR y el Ministerio de Hacienda no le permitan a los auditores de la Corte de Cuentas trabajar con libertad y que tengan acceso al local que tenían asignado, que están, bueno, con cualquier pretexto los están sacando. Entonces, les niegan el acceso, no dan información. Bueno, hay varias fuentes que expresan que en el Banco Central de Reserva y en el Ministerio de Hacienda les están bloqueando el trabajo a los auditores de la Corte de Cuentas mientras desarrollan las diligencias en varios exámenes especiales que están haciendo ahí en estas instituciones, sobre todo en Hacienda, que es la que tiene que ver con el tesoro, con el dinero nacional, digamos. Pero a los ciudadanos sí los topan, a las instituciones sí las topan, y han firmado un convenio con la Fiscalía, Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, para darle seguimiento, pero a ellos que llegue a contarle las costillas la Corte de Cuentas no se dejan. Entonces, en un informe final, el equipo de auditores enlistó cuatro grandes limitantes a su trabajo, ¿verdad? Y no les han dado acceso al sistema de administración financiera integrado SAFI, que comprende sus sistemas de presupuesto, y así le han cerrado las puertas, tan sencillo. Démosle los latigazos, tienen que ver si son instituciones. Una institución fiscaliza esto, otra institución fiscaliza lo otro. Así son las cosas. Vamos.
Ni justicia social, ni solidaridad con el vecino.
Bueno, y ahora también este sí nos va a todos. Aquí que los latigazos para todos, para el vecino, para usted, para el de enfrente, para los que andan en esos metrocentros, multiplazas, todos esos centros comerciales en la calle, y no se cuidan. Yo me he estado fijando y no se cuidan, la andan de gargantilla, de arito, debajo de la nariz, la mascarilla. Ya se, como dicen, se relajaron en las normas. Claro, si le están diciendo que todo está perfecto aquí, pues claro, la gente, cuando tendría el gobierno que hacer una campaña para que la gente tenga su cuidado de todas sus medidas de bioseguridad. Médicos que laboran en el Hospital del Salvador están señalando que hay un incremento de ingresos por coronavirus, ¿verdad? De acuerdo con un médico internista destacado en el Hospital de la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, tiene una capacidad para atender a 104 pacientes y se encuentran ya, bueno, llegando casi a los 100, ¿verdad? Ayer, dice, solo el miércoles tuvieron 8 ingresos, y podría considerarse que el hospital se encuentra casi en un 85% de su capacidad. O sea, por favor, mantengan su distancia, su alcohol, su mascarilla. ¿Qué les está pasando, pues? De acuerdo a lo que dice el médico, en la semana de vacaciones de Semana Santa la UCI estuvo con pocos pacientes y luego ha comenzado a subir. Bueno, yo sí hago el llamado, porque hay países que están ya terminando la tercera ola. Aquí no se sabe si hubo segunda, tercera, no sabemos nada, porque ya les dije que aquí andamos a la ciega con las estadísticas. No podemos, porque no son fiables las estadísticas estatales, no son fiables. Bueno, pero hay que dejar de lado eso. Dejemos de lado el gobierno, dejemos de lado que no ha hecho campaña de educación, ¿verdad? Así, pero agarrársela en serio, ¿verdad? Así como hacen propaganda, agarrársela en serio. Es decir, dejemos, o sea, la gente misma, hombre, que se cuide, ¿qué les pasa? No sean tan descuidados, tan irresponsables. Entonces nos vamos a dar los latigazos a todos los irresponsables y las irresponsables. O sea, ¿es serio esto? ¿Es serio? Hay que tener cuidado. Depende de nosotros la educación. Sí, tres latigazos a nosotros. A los irresponsables, ¿verdad? Porque sí, otros dos. Bueno, dale otros dos, pues ahí estamos. Muy bien. 2:30 p.m. en todo el país. Venimos con un sondeo importante sobre este tema que hemos estado discutiendo de los Estados Unidos, este gran problema que hay del gobierno salvadoreño con el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué piensa la gente? Fran Durán anduvo por ahí, salió a las calles. Cuéntanos, Fran, ¿cómo está la cosa?
Adelante con el país. Aunque nuestros países, a través de la historia, siempre han tenido que depender de la ayuda, colaboración y apoyo de otros países, digamos. Entonces, es bien difícil pensar que podemos también salir solos, pues, digamos, de las situaciones que estamos o que vivimos como país.
Realmente influencias siempre van a existir, exteriores, ¿verdad? Pero creo que el gobierno es sensato para tomar las decisiones que mejor nos convengan a los salvadoreños.
No, porque ya eso uno está independizado, pues. Acuérdese que es cierto que ellos nos ayudan, pero no tienen ningún derecho, pues. Es como si usted me regalara algo, ¿va? Y usted me regala algo, pero sin condición, pues, ¿va?
A ningún país le competen las cosas internas de cada país, solo que sea una guerra fuerte como la que está en Colombia. Así sí yo les daría la pausa para que ellos se pudieran meter, pero para defender a esa pobre gente que está siendo dañada por la policía de Colombia. Pero acá en El Salvador, Estados Unidos se está metiendo como para que, apoyando a los que estaban robando antes.
Decisiones no, pero aportar ideas para que nuestro país no esté como esté, pues, bien. Usted sabe que a veces, como dicen, dos cabezas piensan mejor que uno.
Claro que no. Cada país, pues, es independiente y sabe sus pros y sus contras, ¿verdad? Y otros países nada más pueden recomendar, pues, pero ya venirse a meter, pues, en las políticas creo que no está bien.
Quiero de que las decisiones las debe tomar las personas de aquí mismo país, va, no tienen que intervenir, pienso yo, pues, en estos otros países, va. Pienso que las decisiones deben ser tomadas aquí, porque, pues sí, los que vivimos somos nosotros aquí, va.
¿Sabes qué? Yo digo que no, ¿verdad? Porque las decisiones de Estados Unidos, El Salvador no opina, porque somos países, por una parte, pero por otra parte, como, pues sí, la verdad es que es ayuda fundamental también, ¿verdad? Pero igual, yo creo que la independencia cada país tiene que vivirla.
Cada país es independiente, ¿verdad? Tiene que ver por sus mejoras, que deja cada país como tiene que ser, ¿verdad? Exactamente.
¿Qué piensa el pueblo salvadoreño acerca de si Estados Unidos debería de tomar decisiones de lo que está pasando en El Salvador en este momento? Pero imagínate, Manuel Martínez, informa Francisco Durán.
Gracias, Fran. Muy bueno. Me gusta este sondeo, ¿sabes por qué? Porque, bueno, nosotros tenemos las llamadas, tenemos los mensajes, tenemos los correos, tenemos las redes, pero dile a preguntar ahí a la calle. Más o menos unas 10 personas, ¿verdad, Fran? Más o menos 10 personas. Bueno, y ahí tenemos podemos sacar un pequeño balance más o menos cómo está la cosa. 2:34 p.m. en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, hay una cosa que me ha encantado, es un analista de estos de televisión, pero en Cataluña, en Barcelona, y se pelea con los otros panelistas que están ahí en la televisión y le dice, mire, esto que está pasando en Colombia, de esta matazón de gente en las marchas, que llevan cantidad de muertos y paro nacional, le han tirado al ejército. Mire, le dice, si fuera Venezuela, le fuera portada en todos los telediarios, en todos los noticieros del mundo y el gran relajo, que volvamos a la democracia. Y le dice, y le dice al presentador, ¿verdad? Y aquí en este canal, le dijo, ¿verdad? Por dignidad saquen la noticia de las muertes en Colombia. Pero si fuera Venezuela, interesante, bonito, porque esa es la guerra comunicacional. Porque también en la guerra comunicacional, cuando callas, estás también haciendo guerra comunicacional. Cuando le bajas perfil a un tema, estás haciendo guerra comunicacional. Y en el caso de Colombia, como es crisis del modelo, o sea, en Colombia no es que, ay, le subieron al impuesto y querían subirle al IVA y la gente se rebeló. No, eso es un quiebre al modelo neoliberal. Un quiebre así al modelo económico, que ya no funciona, ya no es sostenible, ¿verdad? Como va a pasar aquí también dentro de un par de meses, o sea, no nos asustemos, así va a ser cuando ya sea insostenible, más deuda, ya no se puede, pues. Se topó la tarjeta, ya no te dan, tenés que pagar, ¿y qué vas a hacer? Entonces, subir el impuesto, entonces la gente se rebela, pues. Pero es un quiebre al modelo económico neoliberal. Eso es lo que está pasando. Por eso lo están ocultando los grandes medios de comunicación del mundo, porque no quieren que se sepa. Escuchemos esa intervención de este analista, me encanta. Adelante.
Yo creo que lo va a afectar a corto plazo, pero no creo que tenga un efecto muy, muy fuerte a largo plazo. Pues yo no soy abogado y no te puedo dar una opinión ilegal.
Sí, no es este, Fran. Es un señor que en un programa de Cataluña, en Barcelona, él se deja ir con todo y expresa ahí pues la realidad, ¿verdad? No estaba, ya lo borraron, dice. Qué barbaridad, no estaba disponible. Yo lo acabo de escuchar, fíjate, me llamó la atención, porque aquí lo tengo, escúchalo.
Ya se ha acabado el rollo, ya.
No diga eso, mano.
¿Cómo que no? Porque ustedes abrirían hoy el telediario si fuera Maduro en Venezuela. ¿Qué? Porque estaría criticando, la democracia, el pueblo que ha salido a pedir la democracia, Maduro dictador. Y Colombia, señor Duque, está matando a su pueblo. Está matando a su pueblo. Y no está saliendo en ningún sitio. De gente que ha salido a protestar porque le meten una subida de impuestos impresionante y los está condenando a la miseria absoluta. Y el pueblo ha salido a protestar por dignidad.
Está matando
a su pueblo. Y hay que decirlo así de claro, con estas palabras. Está matando a su pueblo. Y aquí todo el mundo callado. Si fuera Maduro, estaríamos todos los días con tertulia dando el coñazo por la tele. En todas las radios y en todos los sitios. Y aquí todo el mundo callado. Pues hombre, pues habrá que tener un poco de dignidad. Es verdad que la dignidad termina donde empieza la necesidad. Pero si no tenemos un mínimo de dignidad, estamos muertos. Así de claro.
Así de claro. Dice, la dignidad termina donde empieza la necesidad. Pero si no tenemos un mínimo de dignidad, estamos muertos. O sea, le peló la cara ahí en ese programa en la televisión en Cataluña. Más claro no puede ser, pero lo logré yo captar y ya lo están borrando. Fíjate la guerra comunicacional, cómo son las cosas, y es importante verlo, y es importante también tener esa percepción de las cosas. Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Poco a poco, a medida vayan avanzando los días, nos vamos a ir dando cuenta de una cosa bien importante, sobre todo en las comunidades. Cada quien va a ir conociendo el alcalde que eligió. Fíjese que hay comunidades que, no llevan ni un mes, ¿verdad? Los nuevos alcaldes. Pero en algunas comunidades ya están claritas de que lo que llegó no sirve. Y no estoy hablando aquí de banderas ni nada, o sea, pero la gente sabe y lo detecta. Que hay alcaldes que ni sabían de qué se trataba. Que les queda grande la camisa. Les queda grande. ¿Qué vamos a hacer? No tenés capacidad, no tenés formación, no tenés la curva de aprendizaje sobre ese tema de la administración pública. Cuando le dicen, mira, hay que aplicar aquí la ley, ¿de qué trata? Mire que hay una ley municipal, nunca la leyó. Mire que cuántos habitantes hay en el municipio, a saber, mire cu- no saben nada de nada, mucho menos de la administración de un municipio. No saben cuántos ríos hay, no saben cuántas empresas hay, no saben de nada. Miren, el caso más patético es Mexicanos. Y Mexicanos ya reventó, vea, la recolección de basura. Y el nuevo alcalde, don Saúl Meléndez, ¿saben con qué ha salido? Con que dice que es un boicot que le están haciendo. Y es que son buenos, buenos para la mentira. Son buenos para la propaganda. Y da cólera. La cólera, escuché, yo cuando lo leí me quedé sorprendido. Dije, ¿cómo es posible que venga a decir semejante barbaridad? Diciendo que en la recolección de la basura, lo que le ha pasado ahí al municipio es que le están haciendo un boicot. ¿Quién le va a hacer un boicot? Las quejas por fallas en el servicio se están multiplicando desde la calle al volcán, ahí por la veterinaria Génesis, el mini estadio de la colonia Sacamí, la colonia Yanira, la colonia Lincoln, la colonia Jardines de Altamira. De ahí nos escriben, nos llaman, desde los multifamiliares, desde el 16 al 28, toda esa zona ahí por la PNC de Mexicanos, la residencial Australia, la colonia Las Margaritas, urbanización Dolores, la cuarta etapa. Todo eso está lleno de basura. ¿Qué dice don Saúl Meléndez? Que encontró la alcaldía sin fondos y que se la están boicoteando. Mentira, hombre, hay que decirlo. No sea mentiroso. Acepte que es incapaz. Bueno, el de Santa Tecla, ¿sabe qué dijo el de Santa Tecla? Que iba a ir a ver cómo funcionaban las alcaldías de París y de algunas ciudades, ¿verdad? En Europa, para conocer. Desconocen. Cuando vengan aprendiendo, ya van a estar terminando o yéndose, ¿verdad? Es increíble. Bueno, hay otro montón de comunidades, por ejemplo en Morazán, el nuevo Consejo Municipal de San Isidro, en Morazán, no ha tomado posesión de la alcaldía debido a que, bueno, están ahí en atraso en el traspaso. Pero yo sí quisiera decirle a los nuevos alcaldes, a cualquier alcaldía, a cualquier partido que ha llegado, miren, acepten, ayúdanos, ya ganaron. Bueno, acepten un par de asesores, aunque sea de honoren, pero que les ayuden, que les digan, que los busquen en la misma comunidad, hombre. No pueden llegar ahí con burradas porque se van a acabar los pueblos, pues se van a acabar los municipios. De esta forma, de verdad, se los digo, no pueden estar de esta forma. Y lo peor es que cuando falla lo fundamental, que es la basura, pero también hay otros problemas. Y hay otros problemas, o sea, que un municipio, una comunidad, tiene una serie de dificultades que tienen que ir resolviendo. Bueno, están en ese proceso ahorita del aprendizaje. Bueno, cuánto lo lamento. En otros países existen unos institutos, ¿verdad? Institutos de administración pública, donde los que van a ser funcionarios tienen como requisito que presentar un diploma de que cursaron lo básico en ese instituto de administración pública. Aquí no, hombre, nada. No saben nada de nada. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga. Y el que tenga ojos, que vea.
Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a abrir los teléfonos. Ahí los tienen ustedes para que opinen cualquiera de los temas que hemos tocado. Mira, fantástico, nos está enviando gente fotos de sus raditos donde están escuchando el programa. Qué bonito, dice Walter, Frank y Jefferson, aquí escuchando el Independiente Radio, y mucho orgullo de este radito de museo, y si nos manda la foto del radito de museo, y les manda muchos saludos. Dice, Dios mío, cuántas personas menos pensantes, o sea que otro país se puede meter solo cuando le convenga, y que está reaccionando al sondeo que tú hiciste. Bueno, esa es la opinión, ¿verdad? Que nosotros, en Cuscatancingo también hay basura por donde quiera, mañana le mando fotos. Tire la foto, ya les dije yo, envíennos siempre papeles, ¿verdad? O imágenes o fotografías. Acá en Santa Cruz, Porrillo, el alcalde de Tecoluca, cuando fue diputado, aprobó la dolarización y no hace nada. Más de una semana en Panchimalco estamos mal con el nuevo alcalde, más de una semana sin que pasen recogiendo la basura, y el sábado pasado hasta fiesta hizo para celebrar que lo habían elegido y le habían dado el poder. ¿Cómo la ven? En Panchimalco dicen. Quiera si o no, El Salvador depende de los 3 millones de salvadoreños que viven en USA y enviamos remesas a El Salvador y ayudan a la economía de muchas familias. Además, está violentando la institucionalidad, el Estado de Derecho y la estabilidad laboral de las personas en la Asamblea. Reacciones, hay llamada, adelante. Diga, le escuchamos. Sí, le escuchamos.
Hola, licenciado, buenas tardes.
Diga, diga.
El único refrigerio que tiene este programa es usted y Francisquito. Lo demás es de tratar problemas y es bueno decirlo.
Sí, claro.
Le voy a decir algo. Pienso que este país saldrá más adelante, adelante desde ya, si este gobierno permite que los que le pagan, quienes están a servicio, que es el pueblo, pues se una. Únase al pueblo, señor presidente. Únase alcalde con su lugar donde van a trabajar. No vayan a ir a París, en lo que la gente se está muriendo de hambre. Usted va a andar en París, va a andar en avión, va a andar, porque ahorita esta nueva instancia de gobernanza, solo en avión y helicóptero andan, licenciado.
Bueno, hay que decirles eso que usted está señalando, ¿verdad? Vamos a ser solidarios también con el pueblo de Palestina, que está siendo masacrado en estos momentos. Hay unos amigos que nos han enviado una canción a favor del pueblo palestino, hermosa, que ahí está, escuchemos parte de ese. Es una canción de resistencia palestina, ¿no? En estos momentos que está siendo bien afectada por, bueno, esta guerra brutal de Israel. Bueno, ya Estados Unidos, Biden dijo que tenía derecho a defenderse, dice Israel. Es una guerra completamente, completamente desigual, ¿verdad? 2:47 minutos, adelante, le escuchamos, sí.
Sí, mire, y bueno, yo digo una cosa, señor. ¿Y por qué cuando estuvo el gobierno del FMLN no hicieron mayor cosa en los 10 años? Si hoy estamos criticando a este gobierno y apenas empieza un año y medio.
Apenas empieza. No puede ser, ya va a llegar a los 2 años. No, pero
los
10 años
del frente, ¿por qué ustedes no lo criticaron a su mismo gobierno?
Bueno, yo fui un crítico. No, yo sí fui crítico del gobierno. Fui crítico del gobierno también del frente. Y es que, mire, hay que hacer las cosas en una balanza, ¿verdad? Hay que tenerlas en una balanza. Y se le dijeron las cosas que había que criticarle. Yo fui uno de los primeros. Y mire, una de las grandes críticas que yo le hice al frente en aquel momento era que está regalando los bolsones, los zapatos, el vaso de leche, ¿verdad? Así, regalado de esa manera, no era la forma. Que tenía que buscarse de tal manera que se hiciera conciencia en la gente para que cuando se lo quitaran, ¿verdad?, la gente luchara por eso. Que la gente sintiera que era una victoria, que era una lucha, una conquista social ante el sistema. Pero le regalaron, entre otras cosas, bueno, también me opuse a lo de las pensiones. Me opuse públicamente, lo dije públicamente, que fue un mal manejo ese tema de las pensiones. Y ahí se causó un cisma con el movimiento social. Claro que sí se dijo, lo que pasa es que no se acuerda. Pero también hizo cosas buenas. ¿Usted no se acuerda, por ejemplo, quién fue el que comenzó con estos programas del vaso de leche, el programa este de los útiles escolares? Fue el Frente. ¿Quién comenzó con en tiempo de quién fue que se aprobó este Instituto de Acceso a la Información Pública para que se abriera toda la información del Estado? En el tiempo del Frente hay un montón de cosas, también hay un montón de errores. También hubo corrupción de algunos, ¿verdad? De algunos. Pero yo sí le voy a decir algo, y algo. Al del presidente Sánchez Serén, nadie ha dicho aquí que haya sido corrupto. Nadie ha dicho. Han dicho un montón de cosas, pero corrupto no, ¿verdad? Y se lo digo así. De otros diputados, claro, hay algunos, como siempre, ¿no? Lo digo porque siempre este amigo llama, y yo lo respeto mucho y lo aprecio, y aquí tiene este micrófono abierto cuando quiera hablar, porque este programa es así. Pero sí hay una cosa importante, y es que miren, o sea, no se trata de argumentar ya con el pasado, eso no es correcto, ¿verdad? Ni tampoco es poco tiempo, de que mira, apenas lleva esto, no, ya en 2 años, aquí se tendría que estar ya viendo una situación diferente. Y lo que estamos viendo es que es lo mismo que criticaron, lo mismito que criticaron, ¿verdad? Y se lo digo, a nivel de la camándula de cosas de corrupción, la camándula de violaciones del Estado de Derecho, la camándula de cómo están dilapidando las instituciones del Estado. Así, la camándula. ¿Va a creer usted que van a llegar gente a pedir su tiempo al Ministerio de Trabajo y no se lo dan? Que los sindicatos, solo porque son opositores al gobierno, no les dan la credencial. Que se, aquí, en este país, si no se anda vivo, aquí va a haber una explosión social. Si no se anda vivo en este país, va a andar una explosión social. Porque se va a seguir endeudando, se va a seguir endeudando. Y así pasó en Colombia, y se lo venían diciendo. Mire cómo está haciendo Duque, reprimiendo a la gente, matando literalmente a la gente. Sí. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Sí.
Un fanático golondrino. Las primeras grabaciones que nos puso no se escucharon, pero aquí estamos los que queremos ser pensantes. Gracias, buenas tardes.
Bueno, gracias, buenas tardes. Estamos revisando eso también técnicamente, ¿verdad? Sí. Bueno, fíjense qué interesante que cuando uno es capaz de ver las cosas, yo se lo vengo diciendo, estamos en una tormenta. Y ahora que no dan datos, que no sabemos cómo está lo de la pandemia, no sabemos si pasamos una segunda ola, si no pasamos segunda ola, no sabemos cuántos hay, no sabemos si hay muertos o no hay muertos, cómo está el hospital, no sabemos. Como todo lo manejan mercadológicamente, y todo lo manejan a nivel de marketing político, para no, esto puede afectar al gobierno, entonces ocultemos esta cifra. No, hombre, eso es mentira, eso es no decir la verdad en la gobernanza, hombre. Eso no puede ser, porque ¿cómo vas a hacer análisis entonces? Todos los analistas que están analizando sobre cifras oficiales que son no creíbles, entonces estamos mal. Entonces, claro, después viene que el rebote de esto. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Diga. Sí.
Mira, es que este señor, no creo que haga golondrino, no va a dejar de verte o de arena de los resentidos. Entonces, el problema es que creo que aquí como si estuviéramos conscientes todos de que el pueblo lo eligió para esto y esto. O sea, que estamos conscientes que el pueblo lo eligió para que sigan despilfarrando las instituciones. Yo creo que no. Pero como así es, ellos a eso se basan, que el pueblo. Lo que pasa es que esto ya trae y van a terminar con todo. Pues. Van a terminar con todo y se van a quedar con su gente, como ellos dicen. Bueno. Van a sacar un montón de gente para meterlo a ellos nomás, pues. Eso así va a ser.
Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, es una gran tristeza realmente, y un dilema, ¿verdad? Porque se trata de ir construyendo un país mejor. Fíjense que países como Corea del Sur en esa historia venían de un problema serio de estar casi en el piso, en el pozo. En menos de 25, 30 años ese país salió adelante, pero ¿cómo? Sobre la base de no permitir la corrupción. Ese fue el punto. Sí, buenas tardes. Atendemos esta última, sí, adelante, diga.
Quería opinar con respecto al incidente que se dio en España.
Ah, sí, cómo no, lo escuchó bien, ¿verdad?
Esa situación en España funciona el grupo Prisa,
sí,
que también es asociado al grupo Planeta.
Sí.
Debiéramos de buscar nosotros, como El Salvador, comunicarnos con el diario La República, que es el único que realmente es aliado nuestro, es decir, son periodistas muy, muy profesionales y que dicen la verdad tal como es, pero para eso son amigos de la Revolución Cubana y son amigos de la Revolución Venezolana. Entonces, pero con estos otros países, como con estos otros medios, como el Grupo Prisa, el Grupo Planeta, que son que prácticamente propiedad del Banco Santander, Scotiabank y otras corporaciones financieras internacionales que tienen propiedades y compran medios en todo el mundo, con esto no podemos lograr nada, entonces ya lo entendemos.
Bueno, muchas gracias por la explicación que nos ha dado de todos los medios de España. Tiene razón usted, ahí hay unos consorcios que están relacionados también con la banca. Vámonos un poco a algo de literatura ahí, Fran, algo de literatura, ¿verdad? Para no irnos así en directo, dale. Fernando, les decía que había un pequeño relato de que esta canción, o esta melodía, o esta pieza de Beethoven, para Elisa, no se la compuso para Elisa, sino para Teresa. Aquí tenemos la historia, un tipo pues fantástico que da unas informaciones históricas, y a mí me encanta porque lo escucho mucho y lo disfruto. Escuchémoslo también, adelante.
Para ver si logras identificarla. Y yo voy a aprovechar también para contarte los cuentos maravillosos que hay detrás de cada una de ellas. Así que sin más preámbulos, vamos de inmediato con la primera.
Esa que está sonando ahorita es para Elisa, ¿verdad? Un momentito para que te ubiques. Bueno, porque era para Teresa, era para Teresa, era bien enamorado de Beethoven, ¿verdad? Según dicen ahí, propuso matrimonio una gran cantidad de bueno, músicas que estaban ahí o artistas que estaban a su alrededor, ¿verdad? Pero interesante conocer estas historias porque uno, bueno, las escucha y uno no sabe lo que está detrás de todo esto. Tenemos otras historias de piezas musicales preciosas también. Esa, suena, Elisa. O Teresa. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, recibimos cantidad de mensajes ahorita, ¿verdad? Desde municipios, Dolores, que no tienen ya... Todo el problema está en la basura. Cerramos también con algo de que dice por qué el presidente no se expresa sobre el tema de Palestina. Y nos hablan de la gran... alguien nos envía la gran lista de obras durante el tiempo del FMLN, el Jaguar, todo un montón de construcciones, etcétera. Bueno, así las cosas. Que la pase bien. Buenas tardes.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.